Buenos días. Buenos días, amada iglesia. Espero se encuentren bien, animados y gozosos de estar en la casa del Señor. Y gloria a Dios por el privilegio que nos ha dado en esta mañana de poder estar en la casa del Señor, poder recordar la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por medio de la Santa Cena. Pero también el privilegio y el regalo de poder alabar y exaltar su nombre, porque Él es digno de todo el honor, de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Y luego de unos domingos, unas semanas, estudiando las doctrinas que sostienen a la Iglesia y compartir también con nuestros hermanos de los diferentes campos de Petra Nicaragua, regresamos a la serie que estamos estudiando en el libro de Hebreos, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar el capítulo número 8. Vamos a estar estudiando Hebreos 8, versículo 1 al 6. Y es necesario poder recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y los caminos que hemos transitado o caminado en el Evangelio. Si tú eres creyente el día de hoy, Dios te ha llevado por distintos caminos. Por distintos caminos en el Evangelio. Por supuesto, estos caminos, a veces difíciles de transitar, con muchas pruebas, dificultades, oposición, nos llevan y nos hacen ser semejantes a Cristo Jesús, caminos que muchas veces no queremos transitar. Son difíciles, duelen, porque no nos gusta sufrir. Y en medio de esa transición, en esos caminos, podemos llegar a pensar, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que es lo que Dios quiere para mi vida? Por supuesto, estas preguntas, o esta pregunta que surge de un corazón, está alimentada por incredulidad. Esta incredulidad, por supuesto, va a alimentar muchos otros pecados en nuestra vida. Y surgen más preguntas cuando hay más dificultades. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios se equivocó con mi familia? ¿Con el cónyuge que tengo? ¿Con mis hijos cuando no me hacen caso? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que es lo que Dios quería para mí? ¿Que me case? ¿Que forme una familia? ¿Que venga a esta iglesia? Y comenzamos a cuestionar el carácter de Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Y por supuesto, por el pecado en el corazón, la tendencia va a ser atender y resolver estas preguntas en el corazón, en nuestras propias fuerzas. ¿Verdad? Y muchas veces, lamentablemente, al atender de la manera en que nos es más fácil, ¿verdad? Antes de humillarnos ante Dios, es más fácil resolver las cosas en nuestra manera. En ese transitar sacrificamos nuestra relación con Dios. Y esa es la tendencia, porque muchas veces por la maldad del corazón es más fácil sacrificar nuestra relación con Dios que humillarnos ante Él. Es más fácil dejar de orar y dejar de leer que venir y humillarnos ante Él. Porque tal vez las finanzas no están bien. Y Dios va a entender, en nuestra ignorancia, Dios va a entender que yo necesito trabajar, que necesito proveer para mi familia, que necesito esforzarme para resolver este asunto familiar. Mis niños están enfermos, necesito atenderlos. Y por supuesto, camufladamente, como decimos de manera coloquial, pensamos que merecemos algo mejor. Y si yo te pregunto directamente hoy, en esta mañana, ¿tú crees que Dios se equivocó en tu vida? Por supuesto, inmediatamente, de manera mecánica y profesional, vas a decir, no, Dios no se equivocó en mi vida. Pero muchas actitudes en tu vida, el día de hoy, pueden estar mostrando que sí piensas que Dios se equivocó en tu vida. Y piensas probablemente que mereces algo mejor en tu vida. que Dios necesita darte algo mejor. Y esa es la actitud del corazón cuando está luchando con incredulidad. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana para poner este tiempo en las manos de Dios. Yo le ruego y le pido al Señor que este tiempo sea para la gloria de su nombre, pero también yo les pido a ustedes que puedan orar por mí para que sea el Espíritu Santo guiándome y capacitándome para poder dirigir este tiempo. Oremos. Señor, le damos gracias por el regalo que usted nos ha dado esta mañana de poder estar en su casa, Señor, de poder alabar y exaltar su santo nombre, pero también poder recordar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. A diario necesitamos recordar el Evangelio en nuestras vidas, porque a diario pecamos en contra de usted. Nuestra tendencia es alejarnos de usted, nuestra tendencia es luchar con incredulidad, luchar con ansiedad, desconfianza, Señor. Y pecamos en contra de usted, porque ponemos la mirada en nosotros mismos, Señor. Y yo le pido, mi Señor, para que usted en esta mañana nos ayude a renovar nuestra mente y corazón y poder prestar atención al llamado que usted tiene a nuestra vida, Señor, el día de hoy. Que podamos con corazones humildes, humillados ante usted, recibir el llamado, Señor, y ser obedientes al llamado que usted tiene a nosotros en esta mañana, Señor. Que este tiempo sea de mucho ánimo y de bendición para toda su iglesia, Señor. Pero sobre todo que sea para la gloria de su nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo quiero invitarte esta mañana a ponerte de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia. Vamos a estar en Hebreos capítulo 8, del versículo 1 al 6. Yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y por eso yo empezaba esta mañana diciendo y preguntándoles a ustedes: ¿será que Dios se ha equivocado en nuestras vidas? Y por eso también, ¿será que Dios tiene que hacer un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el antiguo pacto? ¿Qué pasó? Si leemos algunos textos, Hebreos 7, las enseñanzas en el capítulo anterior, Hebreos 7, 18 y 19 dice: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. También en Gálatas 3:19 el apóstol Pablo dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual ha sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Amén. Entonces, el propósito de la ley nunca fue salvar al hombre. Nunca fue llevar o reconciliar al hombre con Dios. Es clara la palabra de Dios. El propósito de la ley es mostrar el pecado en el hombre. Es mostrar la debilidad en el hombre. Es mostrar tu pecado, es mostrar mi pecado, mostrar nuestra debilidad, pero también mostrar nuestra necesidad de un mediador, de un salvador que pueda reconciliarnos con Dios. Por eso Dios hace un nuevo pacto, pero no porque él tenga necesidad de un nuevo pacto. Él no tiene necesidad de salvarnos. ¿Tú crees eso? Él no tiene necesidad de salvarnos, porque Él está completo en los cielos. Él no tiene necesidad que tú le estés adorando todos los domingos, ni le estés ofrendando, ni le estés sirviendo, por si en algún momento has pensado que Dios necesita tu servicio y que Dios necesita tu adoración. Por eso en Hebreos 7 son versículos que estudiamos anteriormente al capítulo que estamos en esta mañana. Hebreos 7, 23 y 28. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Y el argumento del autor de Hebreos en el capítulo 8 que estamos estudiando es exaltar y poner en preeminencia el sacerdocio de Cristo Jesús, el servicio de Cristo Jesús. Es el oficio del Señor Jesucristo ahora en el tabernáculo en el cielo. Él está exaltando lo que el Señor Jesucristo está haciendo allá. Por eso dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Todo lo que acabamos de leer en el capítulo 7, Él lo está enfatizando nuevamente en el capítulo 8. Este es el punto principal. Este es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Los mediadores anteriores eran imperfectos y no cumplían con el estándar de Dios. ¿Cuál es el propósito o la función de un mediador? Podemos preguntarnos. El original en hebreo es mesites, mediador. Es propiamente, lo definen como un árbitro, ¿verdad? Pero es interesante porque dice que garantiza el cumplimiento de los términos según estipulado un pacto. Garantiza lo que Dios está demandando. Y esta es la definición de mediador que el autor le está dando al Señor Jesucristo. Alguien que garantiza y que no va a fallar en lo que Él hace. Amén. Por eso, vuelvo y recordamos lo que dice el autor en Hebreos 7. Hombres débiles que fallaron. Iglesia, en el Antiguo Testamento vemos, leemos y conocemos muchas historias de sacerdotes que fallaron. Leví falló, Aarón falló, Moisés falló, los hijos de Aarón ofrecieron un sacrificio que Dios no les había pedido, fallaron, pecaron en contra de Dios. Todos los sacerdotes que ofrecían sacrificios morían, fallaban. Ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo. Profetas, mediadores entre Dios y el pueblo, que comunicaban el mensaje de Dios al pueblo, fallaron y murieron. Comunicaban el mensaje de Dios a reyes poderosos también, y le llamaba al arrepentimiento, fallaron, murieron. Jonás, cuando Dios lo llama a proclamar el mensaje, Jonás huye en dirección contraria y desobedece al Señor, un hombre débil y que falló. Los reyes, mediadores entre Dios y el pueblo, fallaron. El hombre, conforme al corazón de Dios, falló y pecó en contra de Dios. Un hombre, hombres débiles, que no gobernaban como Dios quería que gobernaban, que ofrecían sacrificios a ídolos y a otros dioses, que tenían muchas mujeres cuando Dios nunca pidió eso, ni estaba a favor de eso. Esos hombres fallaron y eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Por eso Jesús como mediador garantiza, iglesia, el cumplimiento de los términos estipulados en el nuevo pacto, porque es el único que garantiza y que cumple y que satisface las exigencias de Dios y del nuevo pacto. Amén. Jesús como mediador es el único que garantiza lo que Dios demanda. Por eso Jesús, iglesia, es un mejor profeta. Jesús es un mejor sacerdote. Jesús es un mejor rey. Y ahí debe estar nuestra esperanza. Ahí debe estar nuestro consuelo. Ahí debe estar nuestra mirada. Por eso en Cristo tenemos un mejor y superior profeta, mediante el cual se nos revela el conocimiento necesario para vivir para la gloria de Dios. Hebreo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Jesús nos revela qué es lo que Dios demanda para su pueblo el día de hoy. Como tú y como yo debemos vivir para la gloria de Dios. No bajo nuestros propios términos, no pensando y asumiendo cosas del carácter de Dios. Es claro, en el Señor Jesucristo está revelada toda la gloria de Dios. En Jeremías 31, habla acerca de este nuevo pacto. Habla acerca de lo que Dios prepara para su pueblo y su iglesia. Jeremías capítulo 31, 31 al 34 dice: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hicieron sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Quién rompió el pacto? El pueblo. Dios no se equivoca, hermanos. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Amén. Jesús es el nuevo pacto. Él es la proclamación que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Él es el nuevo pacto. Él es lo que está hablando Jeremías en estos capítulos, en este versículo. Y por eso esa es la invitación, el ánimo, la exhortación y el llamado que Dios te está haciendo hoy, iglesia, a poner la mirada en las cosas del cielo, donde está sentado el Señor Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Ahí debe estar tu mirada en los tiempos de dificultad. pero en los tiempos de refrigerio también, para poder alabar y exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:1. Que pongamos nuestra mirada en las verdades del cielo. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús. ¿Quién es el camino? El Señor Jesús. ¿Quién es la vida? El Señor Jesús. Entonces, ¿por qué estás luchando en tu propia fuerza el día de hoy? ¿Por qué insistes en pelear con Dios? Gálatas 2:20, Efesios 5:2 también nos llama a que vivamos confiando en el Señor Jesús. Él es, iglesia, un profeta superior, porque Él está revelado todo el carácter de Dios. Por medio de su palabra, tú y yo podemos conocer al Señor. Tú puedes conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando se te pregunta, ¿cuáles son tus pasos de fe? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Y tú no sabes qué hacer. Aquí está. En su palabra, en las Escrituras. Aquí está revelado lo que Dios quiere para tu vida. Y es que vivas para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué estás viviendo para tu propia gloria? ¿Por qué estás sacrificando tu relación con Dios? ¿Por qué estás asumiendo que Dios quiere tenerte en un lugar donde realmente Él no quiere que estés? ¿O que estés haciendo cosas que Él no quiere que hagas? Porque más adelante, dice o decimos en nuestro corazón, cuando arregle todos estos asuntos del presente y me prepare mejor, voy a servir mejor a Dios. Cuando entierre a mi familiar, cuando entierre a esa persona, más adelante voy a servir al Señor. Y ese tiempo, te digo, nunca va a llegar. Porque el llamado que Dios está haciendo es hoy, no mañana, no más adelante. Dios quiere que le obedezcas hoy, que le sirvas hoy, que le adores hoy, no en el futuro. Entonces deja de sacrificar tu relación con Dios, poniendo otras prioridades por encima del Señor. Tu trabajo, tus estudios, tus maestrías, probablemente están quitando tiempo con el Señor. Y tú dices, bueno, primero voy a terminar mi carrera universitaria y luego voy a sacar una maestría y después voy a servir. Cuando ya esté listo. ¿Qué piensas tú que viene después de una maestría? Otra. Y después de dos maestrías, un doctorado. ¿Y cuántos años piensas que vas a tener en ese tiempo? Y probablemente Dios no te va a permitir ni siquiera sacar una maestría. Porque qué perverso es esto. Pensamos que el día de mañana vamos a estar vivos. Como que nosotros somos los dueños de nuestra vida y controlamos nuestra vida. Pensamos que yo voy a hacer todo esto el día de mañana. Pero es Dios el que tiene el control de tu vida y de mi vida. Y Él puede decidir si sigue viviendo el día de mañana o no. Entonces deja de sacrificar tu relación con Dios. ¿Por qué tienes tan poco tiempo de oración y de lectura en la palabra del Señor? Probablemente son otras tus prioridades. Son otros los anhelos y deseos de tu corazón. Pero Dios está llamándote el día de hoy, hermano, a dejar eso, a arrepentirte de ese pecado. Pensar y asumir que toda la maldad que estás haciendo el día de hoy es lo que Dios quiere para tu vida. De la manera en que egoísta probablemente que estás viviendo el día de hoy, es la manera que Dios quiere que vivas para tu vida. Que descuides tu primer ministerio, que es tu familia, tu esposa, tus hijos, y que pases todo el día trabajando. Y que descuides a tu esposa, descuides a tus hijos, pero principalmente descuides tu relación con Dios. Pero Cristo nos revela y nos enseña y nos muestra que no es así. Él está proclamando y diciéndote, enseñándote que vuelvas a tu primer amor, que es Cristo el Señor. Amén. Pero también, iglesia, en Cristo tenemos un mejor sacerdote y un superior sacerdote, por el cual somos perdonados, justificados y recibimos misericordia. Por eso, tú puedes entrar confiados al trono de la gracia, porque tienes la garantía. Yo tengo la garantía también de que este gran sumo sacerdote escucha tus oraciones y escucha mis oraciones. Aunque tú pienses y cuestiones, como las preguntas que hacíamos al comienzo, ¿por qué Dios no escucha mi oración y me responde? Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracias para la ayuda oportuna. Entonces, ¿por qué no te estás acercando con confianza al trono de la gracia? Porque no lo conoces. Porque no quieres conocerles, porque no quieres atender al llamado de Dios a tu vida. Salmo 41, esperé pacientemente al Señor, dice el salmista, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y cuando tú oras un minuto en la mañana, tú quieres que el Señor te responda al mediodía. Y cuando se hacen las 2 de la tarde, usted dice, Dios no me ha contestado. Dios no me ama. Dios se olvidó de mí. Y comienzas a luchar con autocompasión, con mentiras, con enojo. Pero el salmista dice, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero también él dice que esperó con paciencia al Señor. ¿Por qué Dios tiene que responderte inmediatamente? ¿Por qué Dios me tiene que responder a mí inmediatamente? ¿Quién eres tú y quién soy yo para exigirle a Dios que nos conteste inmediatamente nuestras oraciones? Cuando tú ni siquiera le obedeces y todos los días pecas en contra de Él y abusas de su gracia. Él es el superior sacerdote y un mejor sacerdote. ¿Saben por qué? Porque Él todos los días se presenta ante Dios como el único sacrificio válido y vigente. Todos los días. Hebreos 7:27. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. El autor en Hebreos nos está diciendo que el sacerdote tiene que ofrecer algo. O tenía que ofrecer algo para el perdón de los pecados del pueblo y de él mismo. El primero tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo y luego por el pueblo. Pero Jesús mismo es el sacrificio. Él se presenta todos los días con su sacrificio válido y vigente hasta el día de hoy, porque no va a vencer ese sacrificio que ofreció. Amén. Y nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades. Por eso puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él te entiende, iglesia. Hebreos 2:18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él entiende tu tentación. Él entiende tu dificultad. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Yo sí, tú sí, Él no. Pero Él nos entiende. Y Él está intercediendo, como dice su palabra, por ti y por mí. Miren qué bonita esta enseñanza en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Cuántas veces no te ha reclamado a ti Satanás probablemente para zarandearte? Pero yo he rogado por ti, dice el Señor Jesús, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Eso es lo que el Señor hace. En el cielo, intercediendo por ti, por mí. Por eso la intercesión de Jesús, aunque tú falles, aunque tú peques, aunque tú dudes con incredulidad, si tú eres un hijo de Dios, tú que estás sentado el día de hoy y dudes del carácter de Dios, ningún pecado que tú hagas, ninguna cosa que tú hagas o deje de hacer va a limitar y va a interrumpir la intercesión de Dios en la cruz ante el trono, perdón, de gracia. Nada va a interrumpir la intercesión del Señor ante Dios. Nada, no es interrumpida ni limitada, porque no depende de ti. Nunca ha dependido de ti. Cuando tu fe es débil, Jesús intercede por ti. Cuando tú te levantas en la mañana y no quieres leer y no quieres orar, Jesús intercede por ti. Cuando estás luchando con orgullo espiritual, Jesús está intercediendo por ti. Cuando eres un incrédulo, Jesús está intercediendo por ti. Cuando estás luchando con tristeza y dolor en tu corazón, por la muerte de tu cónyuge, de tu hijo, o por la enfermedad de tu esposo o de tu esposa, y dudas del carácter de Dios, Jesús intercede por ti. Cuando tienes autocompasión, Jesús está intercediendo por ti. Cuando eres apático con la iglesia, con tus hermanos de grupo pequeño, con tus líderes de grupo pequeño, Jesús intercede por ti. Cuando estás desanimado, enojado, Jesús está intercediendo por ti. Cuando son otras tus prioridades y rechazas al Señor, Jesús está intercediendo por ti. Cuando no quieres saber nada de Dios, Jesús está intercediendo por ti. Cuando tu corazón y tu mirada están en otro lado, Jesús está intercediendo por ti. Esto debería, hermano, aplastar tu corazón. Él es fiel. Todos los días está intercediendo por ti. Incesantemente está intercediendo por ti. Nada de lo que tú hagas o dejes de hacer va a limitar la intercesión del Señor. Mira, el salmista dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Y tú pecas todos los días. Pero ¿sabes por qué la ira de Dios no cae sobre ti? Porque Jesús está intercediendo por ti. Esa es la diferencia entre un impío sin Cristo y un pecador con el Señor. Que Jesús está intercediendo por ti incesantemente, incansablemente, todos los días. Por eso no hemos sido consumidos por la santidad de Dios. Yo sé que esto podría ser muy difícil de entender en nuestra mente y corazón, porque es muy limitado. Pero debería llevarte a un arrepentimiento genuino, de pensar, si lo has hecho, que Dios no te escucha, que Dios no te ama, que Dios se olvidó de ti, que Dios se equivocó contigo. Si tú pasaste por un divorcio y pensaste, Dios se equivocó, no era la esposa que Dios tenía para mí, no era el esposo que Dios tenía para mí, Dios no se equivoca. Tú sí. Y ese es el llamado, iglesia, el día de hoy. A que tu corazón se arrepienta de pensar como un incrédulo y desear las cosas de un incrédulo. Dios te ama por medio de Cristo Jesús, porque Él está complacido en Cristo Jesús. Por eso en Cristo tenemos un mejor y superior Rey, pues ejerce un reinado adecuado de la ley y es poderoso para salvarnos una vez y para siempre. Amén. Jesús es un Rey justo, imparte justicia y juicio en las naciones, pero también con su pueblo. Juzga el pecado y la maldad con rectitud. Y Jesús no vino para abolir la ley. Él vino para cumplirla y para glorificar a Dios. Isaías 9:7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reinado, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Aunque tú veas un caos en el mundo, Dios no ha dejado de gobernar. El Señor tiene el control de todas las cosas. Y el caos y la maldad del mundo, lo que deben hacer en tu propia vida, en tu propio corazón, es odiar el mundo y rechazar el pecado, no amarlo. Eso es lo que debería de producir en tu corazón todo el caos que ves todos los días. Jesús es un Rey soberano. Por lo tanto, nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. No puedes perder tu salvación. No puedes, iglesia, porque no depende de ti. No depende de mí. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Lo acabamos de leer anteriormente. A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es lo que acabamos de decir, vive perpetuamente para interceder por ti, por mí, como creyentes y como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué sigues rechazando al Señor? ¿Por qué sigues luchando en tus propias fuerzas? ¿Por qué sigues creyendo y asumiendo cosas del carácter de Dios? Arrepiéntete, iglesia. ¿Por qué piensas que Dios no te ama cuando no te da lo que tú quieres? Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nada en toda la creación te va a separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué piensas que Dios no te ama? Si no te ha dado un esposo o una esposa el día de hoy. Si no te ha dado hijos. Si no te ha dado el trabajo que tú quieres. ¿Por qué piensas que Dios no te ama? Si Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvar a todos sus escogidos. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, dice Primera de Pedro 2:25. Es un Rey soberano, es un guardián que protege tu alma y mi alma. No es un rey que gobierna mal. No es como la pregunta que hacen muchos incrédulos muchas veces cuando he predicado de Cristo y han sufrido mucho y me preguntan, ¿y en ese momento dónde estaba Dios? Cuando abusaron de mí, ¿dónde estaba Dios? Cuando me golpeaban, ¿dónde estaba Dios? Esa es la pregunta que hace la gente. En la guerra, ¿dónde está Dios? Donde mueren muchos niños, ¿dónde está Dios? Dios está gobernando. ¿Por qué? Está sentado en su trono gobernando. Y tiene el control de todas las cosas. Dios no se equivoca, iglesia. Él es el Rey soberano, lo cantamos hoy. Él es el Dios glorioso. Está intercediendo por su pueblo, por su iglesia, todos los días. Esto debe llevar tu corazón, conmoverlo a un quebrantamiento genuino. Debería aplastar tu orgullo hasta el suelo. Y como decía el salmista, mi rostro está en la tierra, Señor. Me humillo ante ti. Pero yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto fue la última vez que te arrodillaste ante el Señor? Si piensas que te vas a ensuciar el pantalón. Ahora imagínate poner tu rostro en la tierra como una demostración de humillación ante el Señor. Hay mucha gente que piensa que ya no es necesario arrodillarse ante Dios. Es una locura. Yo puedo orar sentado. Incluso, probablemente hay personas que oran acostados y se quedan dormidos orando. Dios me va a entender. Él conoce mi corazón. Esa es la excusa. Si no te puedes arrodillar ante Dios, probablemente no lo estás reconociendo como tu rey, como tu sacerdote y tu profeta. Y mucho menos lo estás reconociendo como tu Señor y Salvador. ¿Cuántas cosas debemos arrepentirnos, hermanos, el día de hoy? ¿Cuántas cosas Dios nos está llamando a arrepentirnos el día de hoy? A dejar de vivir como incrédulos. A dejar de pisotear el nombre del Señor, de abusar de su gracia y de vivir para nuestra propia gloria, para satisfacer los deseos egoístas de tu corazón y pensar que si Dios no te da algo, Dios se olvidó de ti. ¡Qué absurdo! Es pensar así. Cuando el Señor entregó a su propio Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, por ti, por mí, siendo sus enemigos. ¿Acaso tú podrías siquiera permitir que te corten un dedo de tu mano por un enemigo tuyo? Y tú y yo, siendo enemigos de Dios, entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y tomó nuestro lugar. Pero también resucitó al tercer día. Y venció la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. ¿Amén? Amén. Y ahí debe estar toda nuestra esperanza, nuestra confianza y toda nuestra vida. Toda, iglesia. El Señor en la cruz no entregó un 10%. Ni un 15, ni un 20. Cuando tú entregas ofrendas, piensas de esa manera. Yo he pecado en contra de Dios de esa manera. Y probablemente has pensado, bueno, esta vez no voy a ofrendar porque Dios entiende que estoy corto. Este mes estoy corto de mi finanza. Yo sé, voy a ocuparlo. No voy a ofrendar. ¿Acaso no le estás robando a Dios? Pero mira la gracia y misericordia de Dios, que te dé el privilegio de escuchar eso el día de hoy y poder arrepentirte. Porque le has robado a Dios. Si has pensado de esa manera y has hecho eso. Eres un ladrón. Es sencillo. Pero Dios no ha actuado con su ira. ¿Sabes por qué? Porque Dios está intercediendo por ti. Señor, aquí estoy. Yo morí por ese pecador. Por eso no ha sido aplastado y eliminado de este mundo. Yo quiero compartir en esta tarde una oración que el Señor Jesús hacía por sus discípulos y por el mundo. Y esa tú la encuentras en Juan 17. Juan capítulo 17. Es la oración intercesora de Jesús y con esto quiero ir terminando. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo lo ha odiado. Entonces, quiero hacer una pausa. ¿Por qué luchas tanto con buscar el favor del mundo? Con buscar agradar al mundo. ¿Por qué quieres que el mundo te ame? Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo lo ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Tú eres del mundo? ¿Estás viviendo en el mundo? ¿Estás deleitándote en el mundo? Versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y quién es el Verbo? Es el Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros. El día de hoy, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Dios te ama. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy. Quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer tu nombre y yo le daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. Iglesia, confía en el gran sumo sacerdote, santo, misericordioso y perfecto. Deja de luchar en tus propias fuerzas. Deja la rebeldía en tu corazón. Deja la amargura en tu corazón. ¿Por qué estás enojado con Dios? No sé por qué cosas estás pasando o puedas estar pasando el día de hoy. Si tienes un familiar enfermo, si tu cónyuge falleció, si tus padres fallecieron, si tu hijo falleció, si tu esposa o tu esposo te dejó, si estás sin trabajo, si no te has casado, si no puedes tener hijos, Dios te llama a arrepentirte de eso y dejar de pensar en ti mismo, porque Dios te ama por medio de Cristo Jesús. Dios quiere que tu corazón sea completo para Él y esté lleno de Él, saturado de la gloria de Cristo, no del mundo. Y es tiempo de arrepentirse, iglesia. Si has corrido del Señor y has luchado con Dios, hoy es el día de la salvación, dice el Señor. No mañana, hoy es el día de ponerte a cuentas con Dios. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Pero si tú eres un creyente comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, Dios te está llamando a arrepentirte hoy, no mañana. Porque si no te arrepientes, estás viviendo en desobediencia. Si no quieres perdonar a las personas que abusaron de ti del pasado, estás viviendo en desobediencia. Si has cargado esa culpa por toda tu vida y piensas que el tiempo va a sanar tu corazón, eso es una mentira. Porque muchas actitudes tuyas y mucho de tu carácter está formado por ese acontecimiento de tu pasado. Y Dios quiere que ya no vivas de esa manera. Que te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Dios, el guardián de nuestras almas. Amén. Señor, venimos ante usted en esta mañana, Señor, y queremos pedirle perdón porque muchas veces hemos abusado de su gracia. Hemos pecado en contra de usted, Señor. Lo hemos rechazado y hemos corrido lejos como corrían los profetas. Hemos gobernado mal nuestro hogar como gobernaban mal los reyes del pasado, Señor. Y hemos dejado de enseñar su palabra por pensar en nosotros mismos. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque en Él tenemos un mejor profeta, un mejor sacerdote y un mejor rey. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Ayúdenos a recordar a diario esa verdad de nuestras vidas. Ayúdenos a poner la mirada en el cielo, Señor, donde está sentado el Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre y gobierna toda la creación. El Señor que no se duerme ni se adormece nos cuida todos los días. Nos guarda y nos protege incluso de nuestro propio corazón. Y le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento. Yo le ruego para que lo hagamos con un corazón genuino, que nos humillemos ante usted y derramemos nuestro corazón en dolor por nuestro pecado, Señor, por pensar en algún momento que usted se olvidó de nosotros y que no nos ama o que se ha equivocado en nuestra vida, Señor. Perdónenos y ayúdenos, Señor, a vivir para la gloria de su nombre. Gracias, Padre amado, por este tiempo y dejamos el resto de día en sus manos, Señor, que podamos seguir honrando y glorificando su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Son amados.